Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan comentó Last Breath, el documental sobre un buzo. ¿Lo vio, la Marcus? También anoche te quedaste sin aire, costó. Es un documental asfixiante sobre un buzo que labura en las profundidades del Mar del Norte, sí, arreglando cosas.
Exacto. Le agradezco a todos los que mandaron sus comentarios, que vieron el documental ayer y que comentaban justo esto, de me quedé sin aire. Es la historia de un buzo comercial o de una tripulación entera de un buque que tienen que ir a trabajar en una tubería, reemplazar una tubería, y ese cable que conecta al buzo a la nave, al buque en este caso, se rompe, y a partir de ahí este buzo queda a la deriva esperando que lo rescaten con muy pocos minutos de oxígeno y sin ningún tipo de comunicación ni luz como para poder saber dónde está en el medio del mar.
Tremendo, asfixiante, te quedas sin aire. Por eso vamos a comunicarnos con un buzo argentino profesional, instructor de buceo, Bruno Barchiesi. Hola Bruno, ¿cómo estás? Acá Matías, Todo Basta te saluda, buenas tardes.
Hola, hola Matías, ¿cómo te va?
¿Cómo anda Bruno? ¿Bien?
Bien, bien, gracias.
¿Hace cuánto sos buzo?
14 años.
¿Y por qué? ¿Por qué agarraste? ¿Un día fuiste con la familia, te pintó, lo hacías informalmente?
Bueno, yo soy de un pueblito muy chiquito de la Regueira y ya me mudé a Bahía Blanca para hacer el curso de guardavidas en la Cruz Roja, y un amigo, ahora fallecido, nada, fue como mi mentor en todo eso, fue el primero que me propuso ser buzo comercial, se llama Alexis Castillo y está en la mente por ahí de todos los buzos profesionales, porque era una gran persona y un gran profesional. Y bueno, empecé con el curso de buceo deportivo, después me fui para Buenos Aires, seguí con la parte deportiva y después de terminar el curso de instructor de natación acá en Buenos Aires, decidí entrar ahí en el curso que hace Prefectura Naval Argentina como civil, donde es donde nos capacitamos todos, donde nos habilita, es la fuerza que nos habilita, más allá de ser civiles.
Pero vos, cuando empezaste con buceo la primera vez, no había una cosa, yo buceé una sola vez en mi vida y lo que me atrajo fue
el bautismo.
Claro, ver pececitos de colores y ver todo, y vos, sin embargo, te metés en lugares oscurísimos donde no es que vas a encontrar cosas lindas, supongo.
Yo empecé buceando en Madryn, también con Alexis, y después, al tener la habilitación de prefectura, que fue la primera, la de tercera categoría, que me habilitaba a 18 metros a 12 metros de profundidad, empecé a trabajar en la parte fluvial, acá donde trabajamos los buzos, que es en el ámbito del Río de la Plata, los buzos de la ribera, en el Riachuelo, en Cuatro Bocas, en Puerto Nuevo, en Rosario también se trabaja.
Puerto Nuevo, Rosario. No, bueno, ser buzo en Buenos Aires, bueno, Rosario, ahí hay otras ciudades, claro, no es en el Caribe. No es en el Mar Caribe.
Posibilidad nula.
Pero ¿hiciste alguna vez en Gran Barrera de Coral, Arrecife, lugares paradisíacos o no?
Sí, hace poco, el año pasado fuimos a México y a Maldivas hace 2 meses.
Espectacular.
¿Y qué es lo que
es espectacular?
¿Y acá qué es lo que tenés que hacer vos? ¿Te metés que en caños, por ejemplo, o yo estoy pensando cualquiera?
Bueno, depende. Nosotros hacemos diferentes trabajos. Depende la categoría que nosotros tenemos, es la profundidad a la cual podemos bajar. Y depende la zona, ya sea fluvial, lacustre o marítima, es la actividad que nosotros hacemos, ¿sí? Generalmente cuando uno va a un ambiente lacustre, generalmente tiene más visibilidad. Y generalmente son centrales nucleares, termoeléctricas, hidroeléctricas, ya sea en Córdoba, acá mismo en Lima, donde está Tucha, o en Neuquén, donde está, la planta de captación de agua pesada, el Chocón, un montón de lugares donde nosotros trabajamos.
Sí, ¿te tuviste que meter ahí, en esos lugares?
Sí, en todos, casi en todos. Te diría que en Atucha sí, en Embalse también, en la central nuclear, en el Chocón también, en la planta...
Uno asocia el buzo a un tipo que está en un lugar hermoso, en aguas transparentes.
Hay peces de colores siempre.
Que lo hace, o es instructor o es un turista,
sí,
que está pasando
muy,
la vida.
Muy bronceado.
Sí, no, alguien que está arreglando, el cemento, el hormigón de un puente. Hay puentes, sí, no sé, hay cosas que arreglar, caños,
sí,
tuberías.
Sí, pero esto viene de hace un montón de tiempo, por eso es genial que nos dé la posibilidad de visibilizarnos, porque el puente, el túnel subfluvial que de Paraná, por ejemplo, lo hicieron buzos hace...
Murió un hombre raro.
Hace un montón de años. Con las mismas condiciones, no con las mismas condiciones de seguridad, porque de a poco se fueron mejorando, pero bueno, las plataformas de Cuyen y de y del estrecho de Magallanes. Hace muchísimos años que están instaladas y fueron buzos nuestros, fueron buzos argentinos, muy capacitados, con mucha más experiencia.
Qué groso, Lago. Estamos sí. viendo al trabajador. No sé si hay un sindicato de buzos, pero...
Sí, nosotros tenemos una asociación de buzos profesionales que de a poco se va cambiando el paradigma en cuanto a la seguridad, en cuanto estamos luchando por una cuestión previsional también, porque somos poquitos, nosotros somos 250 libretas trabajando.
Mirá vos, Bruno, ¿vos viste el documental de Netflix, de Last Breath?
Sí, hoy lo tuve que ver a mi pesar porque le estaba esquivando todo lo que podía.
¿Por qué? Es como para un artista ver el de Michael, viste, que no lo... Deja, claro, no estoy preparado para verlo, esperas meses para verlo porque me va a pegar. ¿Por qué no lo quería ver?
Y porque son cosas que yo en particular, como 30 usos acá en Argentina, tengo la habilitación, la misma habilitación que esta persona. Esta persona tiene una habilitación internacional, nosotros tenemos una nacional, uh-huh. De gran profundidad o de saturación. Él estaba metido en un sistema de saturación y la verdad que ver algo que te podría pasar o que es posible que te pase, sí. te hace un poco reflexionar y te da un poco de ansiedad, te da un poco de julepe, digamos.
Te quiero preguntar, Bruno, por ese sistema de saturación, que es lo que más me interesó el documental antes del accidente que sufre el buzo. Están 28 días en una cabina presurizada, sí, viviendo sí. en un lugar muy chiquitito, tres personas. ¿Te tocó alguna vez tener que bajar esas profundidades y hacer esa adaptación previa?
Hace un año, exactamente un año, ahora ya se cumplió un año, hice mi primera saturación y estuve 28 días conviviendo con 6 personas en una cámara hiperbárica.
Mamita querida. ¿Más o menos qué tamaño tiene esa cámara?
¿Y qué tamaño tienen las personas?
Y no quiero equivocarme y pido disculpas si me equivoco, pero deben ser son 2 metros de diámetro, que es como un tubo, como una garrafa grande, de 7 metros de largo y 2 metros de alto.
Perdóname.
¿Dos metros de alto?
¿Discutieron?
O sea, ¿cómo si me dice un 80, un 85,
casi agachado vas.
¿Cuánto me dice?
Sí, no, vas parado justito con la cámara hiperbárica, que es la metros, zona de vida, ¿no? Ahí donde uno duerme, donde uno come, donde uno va al baño.
El baño, sí. Acá Mil se está muy interesada. ¿Hay uno, hay dos, hay tres, hay varones y mujeres, no, eran baño, todos del mismo sexo?
El baño hay uno. Bueno, quería nombrar que entre los buzos de saturación hay una mujer, buza de saturación, que es nuestra primera mujer, y que tiene la habilitación que tengo yo también, así que estamos muy contentos también por eso.
Bruno, ¿se bañan ahí, en ese baño? ¿Cómo? ¿En ese baño te bañaste?
Sí, en ese baño nos bañamos durante 28 días. Todos los días es obligatorio bañarse.
Todos los días 6 duchas.
Es obligatorio, escuchen ustedes.
¿Cada cuánto cambiará el toallón?
Pero pará, ¿te secás?
¿Cómo?
¿Se seca? ¿Le preguntás? Sí. ¿Se baña? Sí.
Sí, bueno. Se baña, se seca, hay una toalla, todo.
Escúchame. Sí,
las toallas son varias toallas y depende de la zona del cuerpo. Lo importante es no hacer contaminaciones cruzadas
claro.
de las axilas, los genitales y los pies con la cabeza, ¿no?
Claro.
Porque en un sistema de saturación hay una...
¿Pero qué señalas vos? Como si esto confirmara que nosotros somos unos mugrientos.
Es muy interesante lo que dice Bruno. Bruno, te quiero preguntar, ¿qué respiran en esa cámara hiperbárica?
En esa cámara hiperbárica se respira helio y oxígeno. Depende de la profundidad a la cual estemos presurizados o a la presión a la cual estemos presurizados, se va disminuyendo.
Qué tortura, viejo. A mí me suena un sufrimiento.
Pero, no, lo que yo quiero saber es una cosa. Primero, ¿cómo duermen? Porque... Por el tamaño, no sé, ¿los siento en fila a todos?
No, son cuchetas. Yo en particular estaba en la cucheta enfrente de la mesa, así que cada vez que...
¿Cómo una casa rodante?
Hubieras pedido ventana. ¿Hay ventana?
Como el monoambiente del chico que viene del interior.
Se llaman ojos de buey.
Ojo de buey.
Donde también están ocupados por las cámaras que nos observan todos los días.
Es Gran Hermano.
No, es un sufrimiento, es una tortura.
Es que necesitas que alguien te esté mirando para saber si te pasa algo.
Claro, vivo. En algún momento
eso. También hay veces que miran cómo te bañás, el modo en el cual te bañás.
Gran hermano. Y hablan con voz finita encima porque ya es divertidísimo entonces.
Sí, al principio es muy divertido y cuando le mandaba por ahí, le mandaba un mensaje a alguien o algo, es muy divertido que te lo escuchen, ¿viste? Por ahí.
Te lo conté. Tiene señal,
evidentemente. ¿Tienes internet? ¿Tenés internet?
Sí, hay sistemas que tienen, hay sistemas que no tienen.
¿Se pelearon en algún momento alguno de ustedes?
Mira, es como que todo se reduce a... Uno va muy, muy, muy predispuesto a tener buen trato y buenas relaciones. Y la verdad que para mí que fue mi primera saturación y que tengo muchísima menos experiencia que las personas que me acompañaron, es increíble porque pasan a otro nivel de aprecio todas esas personas,
sí,
que te dieron una mano ahí en ese momento.
Que no se corten.
No, pero aparte es como tu hermano, llega a haber un problema y es el que te va a salvar la vida, es el que está dando la vida por vos. Es Bruno Barchiesi, el buzo profesional con el que estamos hablando. Sí, Bruno.
No solamente, sino que atrás de eso hay un control SAT con un sistema de ECU, que es un sistema de control de vida, donde hay personas muy, muy capacitadas que te controlan los niveles de dióxido de carbono, los niveles de oxígeno, que vos estés bien y te asisten. Tenés gente que te da la comida, te la pasa por el medical log, que te atiende. Está el capitán del barco, están los marineros. Hay todo un equipo enorme de gente súper capacitada. El control de IP, que es este muchacho que se le fue de posicionamiento dinámico el barco.
Eso es lo que genera el accidente, claro.
Todo es una pirámide que termina en ese buzo que está en ese momento haciendo ese trabajo. Entonces es como una presión muy grande y nada, son toda gente súper capacitada, Bruno, y argentinos.
Bruno, ¿se formaron parejas?
Hay una sola chica.
Y pueden ser homosexuales, chicos.
Sí, también. No.
¿Puede ser ahora con la chica homosexuales? No,
por ahora no.
Ay, ¿cómo te enojaste?
No, porque salieron con
una sola chica. Por un trío,
No, en el ámbito laboral.
¿Lo tienen prohibido?
¿Dónde, claro?
No, con el ámbito laboral es como medio mejor no mezclar las cosas, digamos. Mejor mantener ahí.
Bruno, ¿podrías describir cómo fue esa sensación después de 28 días o 30, no sé cuántos fueron, después de hacer el trabajo en el que saliste del buque?
Increíble, porque es todo grande, casi que no te reconoces tu propia voz. Porque
claro, después de tantos días salir.
Hablaste finito, es todo mucho más grande de lo que como estaba acostumbrado a moverte en un ambiente muy chico, donde se paraban todos, ya no entraba, preparamos mate y estábamos como todos sentados en una cama y después, bueno, uno durante 28 días mucha actividad física no tiene, entonces yo salí súper
debilitado.
No, debilitado, pero subí al puente a buscar la libreta, la cosa, bajé a la noche y me dolía la cintura, las piernas de una forma, porque durante 28 días uno estuvo quieto. Sí, salía la campana, de la campana bajaba, la trabajaba, pero como muy muy ingrávido, no tenía la posibilidad ni siquiera de caminar demasiado. Hay ejercicios para hacer dentro de la...
Pero es asfixiante, angustiante. Escúchame, ¿tuviste incidentes? ¿Tuviste problemas? Sé que algún amigo tuyo pasó un momento dificilísimo.
Sí, hemos pasado. Hay también, no sé si está bueno hablar de esto, pero hay fallecidos también, argentinos. Hay una chica fallecida también.
Es común, digamos, el riesgo suena alto, pero no sé qué tan común es que haya un accidente.
El riesgo es común, pero en los laburos donde nosotros estamos, que son buceos de gran profundidad o buceos de aire, es como que las medidas de seguridad en las cuales la empresa, tanto la empresa como los buzos, bregamos porque sean cada vez mejores, reduce muchísimo el riesgo de que eso pase, o por lo menos tratamos de que pase cada vez menos, pero el riesgo está. Digamos que hay empleos que son mucho más riesgosos sin tener tanta cercanía con el riesgo, digamos, ¿no?
Como
compararlo con, no sé, con el tiburón muerde. Sí, el tiburón muerde, pero la gente muere más por una picadura de mosquito que por un tiburón.
Sí, claro.
Por ahí cosas comunes matan más o son más peligrosas que cosas poco comunes, ¿no?
Para, pero esta historia de Nigeria me interesa, no sé si es muy duro para vos recordarla, pero porque...
Yo no tengo nada que ver con esa historia, le pasó a un compañero.
¿Qué le pasó?
Que él también es un excelente profesional que se capacitó afuera y es increíble, esa historia es increíble.
¿Qué pasó?
Se hundió un remolcador en un sistema de mantenimiento de petróleo.
Sí.
A un día de distancia había un barco de saturación que entre una cosa y la otra tardó 2 días en llegar. Resulta que el barco estaba hundido hace 3 días y exigían que saquen los cuerpos. Se pone en posicionamiento dinámico, que es esto de ponerse en una posición quieta, bajan la campana y sale el buzo, y también en la grúa del barco bajan una canasta para cargar los cuerpos dentro de bolsa y ponerlos dentro de la canasta. Bueno, sacan un cuerpo, no me acuerdo cuántos cuerpos sacaron, el buzo se mete adentro del barco, adentro del sistema de vida, que es donde están los camarotes, donde está la cocina, y en un momento le agarran la mano. imagínate el julepe del luso.
Mamita.
Sale para afuera, había un bolsón de aire y había un tipo vivo, hacía 3 días ahí adentro.
¿Qué sería un bolsón de aire?
Es como que el barco se da vuelta y que queda con una burbuja.
Una burbuja. ¿Quedó en esa burbuja de aire lo hizo sobrevivir?
Esa burbuja evidentemente era grande porque estuvo 3 días respirando de esa burbuja.
3 días en una burbuja, en el fondo del mar, no sé, pero ¿dónde era exactamente?
Era en Nigeria.
Mamita,
increíble. ¿En el lugar del barco, perdón?
Sí,
donde sucedió.
El cocinero, creemos que fue en la cocina. En el video no se ve mucho, pero está en YouTube, lo pueden ver por YouTube.
No, porque creo que está en YouTube. No sé si puedo verlo.
Y vos
el buzo vuelve a la campana, agarra la máscara del bellman, que sería el hombre que está dentro de la campana y que asiste al buzo cuando trabaja. Agarra la máscara, le enseña más o menos cómo ponérsela, le pone el arnés, le da un poco de agua con sales minerales, que ahí en Nigeria hace mucho calor y se tienen que hidratar todo el tiempo, los buzos, y lo mete adentro de la campana y lo salva.
Uf. Bueno, tremendas historias de Bruno Barchiesi, el buzo profesional, instructor de buceo también, pero repara caño de agua potable, se mete en lugares complicadísimos.
Y también quiero saber lo más loco que encontraste bajo el agua alguna vez.
Una vez encontré un anillo de oro en el medio del mar. No sé, ahí estábamos, pero eso fue en Italia.
Bien, lo de más valor. ¿Y cuánto te dieron por él?
No, se lo regalé a mi mamá.
¡No!
Muy bien, está bien. ¿Cómo
¿Cuánto
no?
le dieron a tu mamá por el anillo?
No, creo que lo tiene ahí guardado, digamos. No sé si soy.
Bruno,
no
sé, ¿qué estás...?
Viejo, capaz que algún buzo lo perdió. Tampoco te parecía como medio antiguo, pero tampoco estaba muy incrustado, digamos. Medio raro fue eso, no sé.
Eso es
lo más raro.
¿Qué estás arreglando ahora? ¿En qué estás laburando?
Ahora estamos laburando en una reparación de un caño en Villa de Lina, un caño de AISA que sale de Belgrano, ahí de...
Un caño de AISA que sale en Belgrano. Hay un momento en el que vos vas por el cano con patas de rana y traje de neopren y bajás por una alcantarilla o se visten abajo. ¿Cómo es eso?
La gente ni se debe imaginar que estamos abajo de su casa.
De yo voy en la motito por ahí, por Belgrano, y vos estás abajo buceando reparando un caño de AISA.
Es la última parte de la Villa de Lina, la que se está reparando.
Okay.
Pero ¿cómo bajás vestido? ¿Pata de rana? No, me imagino que no. Bueno, no tenés que nadar rápido.
Se baja a través de unas canastas con unos LARCs, que son unos lanzadores de canastas, como un arco donde baja la canasta y el buzo se mete adentro, baja, no es mucha profundidad, son 5 metros.
¿Tenés linternita en la frente para
un minero?
No sé, ¿cómo hacés para...?
Sí, nosotros usamos cascos, unos cascos que son de una marca Kirby Morgan americano. Y donde tienen ¿cómo es? Luz.
No sé qué apuesta tengo que perder para meterme al agua en el Belgrano.
¿Hay olor?
¿A qué?
Mal olor. Mal olor.
Pero no sé si él lo huele.
A cloro hay olor porque es agua potable.
¿Ves?
Y para Bruno, en el documental el personaje, el protagonista, cuenta que por ese cable donde recibe la comunicación, la luz, también agua caliente por el tema de la temperatura corporal. ¿Vos cuando vas buceando también tenés agua caliente o no es tanto frío el que hay acá?
Nosotros, tanto en las instalaciones de Cuyen, del estrecho de Magallanes y de Cuyen, usamos los mismos equipos y tenemos un mar igual de
frío
malo
que el mar del norte.
Y de duro como el del mar del norte, sino peor, porque ellos por ahí tienen posibilidad de hacer mucho más tiempo de buceo por una cuestión de corriente. Creo que nosotros tenemos un mar mucho más duro que eso y utilizamos un umbilical que no solamente nos manda el gas, la comunicación, la luz, el cable de video, sino que también nos manda agua caliente.
Es hermoso que el cable ese se llama umbilical. Es
sí,
el
claro,
umbilical,
perfecto. Está atado a la vida.
Exactamente.
Por ahí come y respira.
O sea, sin eso, el buzo este escocés, creo que era, duró 5 minutos respirando. Lo otro fue un regalo de no sé quién.
Bueno, ahí tenemos el video nosotros del nigeriano, no sé, ¿da? ¿Vos decís que da? No sé.
Tremendo.
Ahí tú ves una cosa de loco, tremendo. No, tremendo. Bueno, Bruno, un abrazo grande. Gracias por evacuar alguna de las miles de dudas que tenemos respecto de tu laburo.
Mil gracias por darnos la oportunidad de visibilizarnos.
Un placer enorme. Bruno Barchiesi, quien se mete debajo de las calles, por las que vas en el bondi, por las que vas todos los días a reparar un caño de AISA. A vos te cortan el agua y ¿quién viene a arreglarlo? ¿Alguien de AISA? No, un buzo contratado como Bruno Barchiesi.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.